parte de uno poder tener entendimiento de lo que hay que hacer y lo que hace falta hacer, es tener claro cuáles son los objetivos de esos eventos, de esa organización, de esa agencia, tener el propósito, los objetivos bien claramente establecidos para que la experiencia de un evento comercial como los que nosotros producimos vaya a tono con ese resultado que tú quieres obtener.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Pedro Fernández, ¿qué está pasando, hermano? Bienvenido a Mentores en Línea.
Súper contento de estar aquí contigo, Jason.
Brother, un placer. Estuvimos ahí en un pre-podcast session que si hubiésemos puesto grabadora ya hubiésemos acabado el podcast. Pues estuvo sí, espectacular.
Yo te lo dije que no me gusta hablar, pero cuando me dejan hablar no me callo.
No, brother, un placer. Sobre todo creo que es un gusto tenerte sabiendo lo que has hecho por los pasados 14, casi 15 años, pero 15 años todavía, faltan unos meses para hacerlo, pero creo que lo que ha hecho con Cube Events, a donde han crecido la cantidad de empresas y la cantidad de vidas que han tocado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de compañías de eventos, no es solamente cuántos clientes, que quizás la persona que hace el evento, pero cuántas vidas tocas en esa cantidad de eventos. Uno de estos efectos de bola de nieve que empezó por un evento que era el de ustedes a lo que han creado hoy en día, y creo que es digno de mirar, genuinamente.
No, y es la realmente lo que nos mueve, porque más allá de los eventos que son de entretenimiento, que tienen a veces un desenlace que es entretenerte, ¿verdad? Y estar allí en esa actividad, pues los eventos de comerciales que nosotros manejamos, el impacto mayor está después de que suceden esos eventos, donde las personas conectaron, donde las personas aprendieron, donde las personas luego hacen, ¿verdad?, diferentes negocios y de ahí crece. Ahí es que está realmente el valor de los eventos comerciales que hacemos.
Háblame de tu crianza. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo y esto hasta la universidad, que yo creo que es donde empieza a cambiar esta vida de emprendedor de Pedro? ¿Pero qué tenemos que entender esos años para conocer quién eres hoy en día?
Pues mira, esa es una pregunta interesante y que me hicieron hace muchos años, que hace tiempo no me la hacían. Yo soy hijo de inmigrantes dominicanos que vinieron a Puerto Rico. Habían salido a Estados Unidos primero, a Nueva York, y luego vinieron a Puerto Rico. Yo nazco aquí en el 86, ¿verdad? Mis papás estaban jóvenes, 30 y tantos años, fajones, luchadores, definitivamente, como cada uno de los inmigrantes que llegan, ¿verdad?, a otro país. Y pues de pequeño soy el menor de 3 hermanos, pero fui bastante menor porque mi hermana, que es la mayor que yo y la del medio, pues me lleva 8 años a mí. Así que yo fui como que ese ups al final del día, ¿verdad? 8 años más tarde. Así que yo fui el bebé de la casa y todavía sigo siendo el bebé de la casa, ¿ok? Así que desde pequeño, mi mamá fue la que siempre me inculcó como esa pasión empresarial, porque ella no solamente que me la ha inculcado, sino que me la sigue inculcando, pues cada vez a la edad, ¿verdad?, que ella está, es una emprendedora en todo lo que hace. Y yo siempre lo tengo que reconocer, que esa vena empresarial surge de ella. Porque de pequeño hasta, como uno dice, ese regateo que iba al colmado a comprar algo y decir, no, pero esos mangos están muy caros. Si te compro dos, si te compro cinco. Y yo con esa vergüenza así que, ay, Dios mío, mami, ¿pero qué tú estás haciendo? Y bueno, pues eso más adelante en la vida me ha ayudado un montón a negociar definitivamente. Pero sí.
¿Tienes alguna memoria con tu mamá como esa que mencionaste de los mangos que para ti te marcó la vida?
Pues mira, yo creo que siempre mi mamá tuvo negocio por muchos años. Tenía una floristería. Y ella, pues, definitivamente yo tener todas estas memorias de que ella trabajar tan arduamente, y específicamente las floristerías que tienen unos seasons, que si San Valentín, que si madre, que secretaria, que si hay actividades especiales, el ver específicamente San Valentín, que yo creo que, ¿verdad?, todo el mundo que ha estado vinculado al tema de floristería o algo así, sabe que esa es la fecha. Y todo el mundo en aquel entonces, que estoy hablando hace 30 años o 25 años, tenía esa ganas de regalar flores. Había que regalar flores. Y todo el mundo la quería el 14, ¿verdad? El día de San Valentín. Todo el mundo quería que le llegara ese arreglo a su pareja o las flores a su pareja. Entonces, pues era trabajar todo este trabajo para ese día. Y yo ver que cómo ella trabajaba arduamente para ese día, y yo era el que principalmente la ayudaba, manejaba la parte del dinero. Ella lo delegaba en mí porque ella estaba atrás produciendo o ¿verdad?, liderando esa parte. Esa es de las memorias más gratas que yo tengo, porque siempre ha sido una fajona, una luchadora, y también porque me enseñó tener presente ese chip de negocio, de negociar, de que, ¿verdad?, de buscar esa ventaja a través del negocio, ¿verdad? Y de ser justo al final del día con todo.
Entre tu mamá ser emprendedora y tú llegar a un punto donde te interesa el emprendimiento cuando llegas a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, tú pasas unos años bien metido en la academia. Estudiaste en una escuela laboratorio como la University Gardens. Estuvimos hablando que cogiste cuantas matemáticas eran posibles, estudiaste delineación arquitectónica y vas por un camino relativamente académico donde la academia es importante para ti, por lo que he visto. Luego haces maestrías o tienes un interés y un valor en la academia.
Sí.
¿Cómo fueron esos años, particularmente estudiando, y cuando llegaste a la universidad que te diste cuenta que no era ingeniería, no era nada con la ciencia lo que ibas a estudiar? ¿Fue un choque fuerte ese momento de realizar lo que yo he querido en toda mi vida no es quizás lo que voy a hacer?
Pues mira, algo, yendo un poquito más atrás, lo primero es que el primero de, ¿verdad?, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos mayores, el primero que termina un grado universitario soy yo. Mis hermanos le comenzaron a estudiar, pero, ¿verdad?, no les encantó, no terminaron de estudiar por las razones que fueran, pero yo continué. Cuando estaba en intermedia, estaba en una escuela pública, malísima. Te voy a decir malísima, no tengo nada bueno que decir, excepto de algunos profesores que habían allí. No fue la mejor experiencia, te soy sincero. Desde escuela elemental, cuando cambié de estar en una escuela elemental bien, bien pequeña, del sistema público, bien tranquilita, a llegar a intermedia, donde están todos estos ánimos caldeados, los teenagers y todo el tema, las peleas, las discusiones. Y yo era bien tranquilo, pero siempre estuve en deporte, siempre hice deporte. Siempre estuve en todos los equipos habidos y por el baloncesto, voleibol, pelota, kicking ball, lo que tú quisieras, yo lo jugaba. ¿Verdad? Así que, pues, como quien dice, estaba ahí desde medio nerdo, pero en el lado cool de los deportes. Así que cuando estaba en noveno, entre octavo y noveno, yo tenía unos profesores que decían, mira, pero este muchacho es bien bueno en la ciencia, en las matemáticas. Y en noveno grado hablaron con mi mamá y le dicen, mira, ay, este muchacho tan bueno, bendito. Yo me gradué, me llevé todas las medallas, todos los premios, todas las chaviendas, 4 puntos, whatever. Pues en verdad era que era fácil, no era que era demasiado inteligente, pero whatever. La cosa es que le dicen a mi mamá, mira, tú deberías considerar llevarlo a esta escuela, muy buena, hay que tomar un examen de entrada y tienes que tener el promedio, pero él ya tiene el promedio, así que eso es que coja el examen y ya. Ni mi mamá ni yo sabíamos ni que existía esa escuela. Yo la vine a ver y el día que yo fui a coger el examen, que era como un college board, ¿verdad?, que tú tomabas de entrada a la escuela, University Gardens. Y pues nada, lo pasé y entré a University Gardens. Y te puedo decir que eso fue clave en mi educación. Y por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, yo agradezco la parte de educación y soy propulsor de la parte de la importancia de uno educarse, porque es lo que hace la diferencia en lo que hacemos. Y entonces, en University, a mí me encantaba esa escuela. O sea, a mí me encantaba. Yo la pasé brutal esos 3 años de décimo, undécimo y cuarto año. La pasé brutal. La escuela estaba brutal. Te conté, fue antes de la entrevista, la primera experiencia del otoño en Puerto Rico fue University Gardens, porque habían árboles perennes, ¿verdad? Que en otoño mudaban sus hojas rojas y en donde se acumulaba el agua se ponía roja y tú veías realmente el paso o el cambio de la temporada. Ahí tú lo vivías, yo no lo había vivido en ningún otro lugar. Así que me encantaba y tenía un montón de clases que me encantaban. Y la pasé súper bien. Y nada, de ahí yo pues venía con mi idea de estudiar ingeniería civil. Y tomé, me recuerdo muy, tenía eso bien claro en mi mente, que cuando llegó a décimo, nosotros teníamos la oportunidad de escoger unas electivas. Pero en las electivas pues se llenaban rápido, había música, arte, teatro, dibujo técnico, y yo estaba súper, súper pendiente. Cuando yo llego, me dan para escoger, me dicen, no, ¿qué dibujo técnico está lleno? ¿Cómo que dibujo técnico está lleno? O sea, una de las cosas más pendientes que yo tenía en esta escuela era estudiar el dibujo técnico, ¿ok? Porque yo quiero ser ingeniero. Y me ponen en la clase de música. O sea, yo ni palito. O sea, no, nada que ver. De ritmo, de música, yo lo encontraba ultra difícil eso, como que no me entraba por ningún lugar. Y llegó a la primera clase y yo veo que con la guitarra, que empiezan aquí, que empiezan allá, y yo, esto no es lo mío. Yo dije, déjame ir al salón a ver qué yo puedo hacer, qué yo puedo hacer aquí. Y fui al salón, en efecto, era un salón enorme porque había mesas de dibujo. Yo creo que es la única escuela que tenía mesas de dibujo profesionales. Y llegó allá a la escuela, perdón, al salón, y me recuerdo el profesor Álvarez, y le digo, profesor, lo que pasa es que yo vine a esta escuela y yo venía a estudiar dibujo técnico a su clase. Y si yo no estudio dibujo técnico aquí ahora, después las electivas son tales, las que tengo que tomar, y después educación física, y después yo no sé qué cosa, y si no lo cojo ahora, no lo voy a coger nunca. No sé, porque esto está lleno, la única mesa ahí que queda es la mía, la que yo uso, qué sé yo qué. Y yo, pues esa es, yo qué pongo, yo no tengo ningún problema. No, pero es que y él, yo me recuerdo que pues déjame ver, Pedro, a ver qué podemos hacer. la verdad, sí, una voz bien, bien fuerte, bien ronca. Y entonces pues me dijo, pues mire, pues quédese por ahí entonces, a ver qué hacemos. Bueno, pues sabes que cogí en esa clase, cogí dibujo técnico, me puse en el club de diseño arquitectónico, cogí la de clase de dibujo arquitectónico, aprendí a utilizar AutoCAD, diseñé planos, me fui a trabajar con mi tío que era ingeniero civil, agrimensor también, y él estaba ya mayorcito en un momento dado y necesitaba a alguien que le ayudara a hacer planos cuando yo llegué a la universidad. Y pues yo no seguí estudiando ingeniería, pero sí sabía hacer y dibujar en AutoCAD. Inclusive me recuerdo que diseñé con él unos planos, un juego de planos completo, una expansión que le hicimos al icono de Aguas Buenas. ¿Sabes? Desde los detalles de vigas, de concreto, de trampas de grasa. O sea, fue una cosa. Yo estuve semanas trabajando con él, dibujando todo ese juego de planos con la instrucción de él. ¿Y qué pasaba? Él me iba hablando a mí, en ese tiempo me iba hablando pues, que era principalmente el trabajo de ingeniería. Lo que yo estaba haciendo realmente era un trabajo más de delineante que ingeniería, ¿verdad? Pero yo dije, en ese momento fue que yo realmente hice, no, ya no, ingeniería no era lo mío. No era lo mismo. Así que, como está la ciencia, las matemáticas, siempre estaba metido con las computadoras, los amigos míos que estaban conmigo ahí en high school saben que yo siempre tenía que sí. Cuando no existían ni los celulares, yo tenía, le pedía prestado unas cámaras digitales a unos profesores que habían allí, porque teníamos un laboratorio de computadora, la primera T1 que había, anda. La segunda T1 conexión de T1 que tenía una escuela en Puerto Rico, era la Ponce High y University Gardens. Teníamos un laboratorio, la T1, imagínate, yo no sé cuánto daba eso, pero eso en aquel momento era rápido. Hoy será un chiste.
Hoy ni prende.
No, eso la funde. La velocidad, no te la, o sea, en un celular tú tienes más velocidad. Pero seguí, ¿verdad?, involucrado en la tecnología y todas las cosas. Y yo dije, bueno, pues cuando me iba a graduar, mis opciones fueron, primero, ciencias de cómputo en Naturales, en Río Piedra. La segunda, sistemas de información. Y la tercera, yo creo que fue algo general en administración de empresas. Y bueno, pues más o menos así fue el cuento después.
Llegas a la universidad, estás en la UP, eres 801-03-04. 04. Estamos tan lejos. 80104, ¿qué? Porque eso te lo debes saber.
2667.
Ah, viste, ese es el password, esos son los códigos, eso es todo lo que hay por ahí para abajo. Una vez estás en la universidad, ya estás en administración de empresa, le das pie, dices, no voy para adelante, le das una patada a Naturales, empiezas a darle pie con bola a lo que es administración de empresas. Entras en la Cámara de Comercio, lo que son los capítulos universitarios de este gremio, ¿verdad? La representación sí. Universitaria. Y ahí es donde conoces a tus cofundadores de lo que en aquel momento nace como Cube Group Events. Ahí también nace el Puerto Rico Coffee Chocolate Expo. Vamos a ir como que paso a paso. Pero, ¿qué efecto o qué impacto tuvo en ti unirte a una organización estudiantil que hablaba de emprendimiento? Cuando quizás en aquel negocio no era tanto emprendimiento, era más desarrollo de negocios, ser comerciante. Yo creo que la palabra emprendimiento nace un poquito después, donde se hace cool startups, tecnología. Pero la importancia de ver modelos que hacían su negocio, su autogestión, que ellos creaban sus trabajos. ¿Qué impacto tuvo en el Pedro de que tenía 18, 19 años?
Pues mira, fue lo mismo que pasó cuando llegué a University Gardens. Es el tú comenzar a rodearte de personas que están alineadas con tus pensamientos. Que lo que tal vez no pasaba necesariamente en las escuelas anteriores, donde pues estaban en la escuela porque tenías que ir a la escuela, porque alguien decía que tenías que ir a la escuela, porque tus papás decían que tenías que ir a la escuela y el gobierno dice que tienes que ir a la escuela, ¿verdad? Pero allí en University Gardens estábamos también, muchos porque queríamos, ¿verdad? Y porque queríamos también, había una competencia, y cuando digo una competencia no es simplemente quién tiene la nota más alta, quién sabe más que el otro, sino que somos competentes en lo que estamos haciendo, en que para nosotros realmente tener una C, una D era un fracaso, o porque contra diablo te colgaste en este examen y no era como en las otras escuelas que era como whatever, me colgué, sino que era un big deal porque había fracasado, así que no era algo bien. Cuando entró a los capítulos de la Cámara de Comercio fue bien gracioso en Río Piedra, porque yo digo, bueno, pues empiezo a conocer de esto y llego a una iniciación yo solo, porque no había ni capítulo en Río Piedra. No había capítulo. Había desaparecido el capítulo, no lo habían continuado. Entonces, pues yo me investigué, me inicié allí. Y la primera, yo creo que era Manuel Mejía, el presidente en aquel entonces, me inicio. Y pues yo conozco al presidente del comité de los capítulos universitarios, que habían otros más activos alrededor de Puerto Rico, Javier Crespo, de Aguasalá, saludo. Y entonces me dice, mira, allí no hay ningún presidente, pues, ¿quieres ser presidente del capítulo? Y yo,
dedocráticamente.
Exacto, pues dale, vamos para encima, vamos a hacerlo. La gente no sabía lo que era la Cámara de Comercio, así seguimos, hicimos un grupito y comenzamos. Río Piedra nunca fue el más grande en capítulo, ¿verdad? A pesar de que Río Piedra fuera la universidad en aquel momento, realmente habían los 18.000, 20.000 estudiantes en toda la universidad, claro está. En la administración de empresas creo que eran 2, 3.000, 4.000 estudiantes. Pero siempre estuvo activo desde que ahí comencé. Yo estuve, yo creo que como presidente, como 2 o 3 años. Es la realidad, año tras año, ayudando a crecerlo, ¿verdad? Hasta que uno fue presidente del capítulo y después eventualmente del Comité Nacional. Pero lo que me dio a mí, además de tomar el liderato, de ir a convencer, ir a hablar sobre este tema de emprendimiento o de empresarismo en aquel momento y de la Cámara de Comercio, era seguir uniendo a personas que pues tenías o compartías algún pensamiento o ideas en común, que tú querías seguir, no solamente circunscribirte a lo que tú estabas estudiando, en aquel momento el American Marketing, la OMSA, que era de ¿cómo se llama? De manejo, de gerencia, esa, la de los CPA, ¿verdad? Pues también era bien específico, pero la Cámara de Comercio agrupaba a todos y principalmente era lo único que había relacionado a negocio, ¿ok? Así que pues a mí me gustó. Muchas veces la gente tiene como que esto de los organizaciones estudiantiles como que es medio nerd o como que, yo no sé, yo lo pasé brutal porque nosotros aprendíamos, compartíamos, conocíamos gente, a veces conocíamos estos empresarios que decían, ah, este es el presidente de tal cosa, este es el presidente de tal otra cosa, este es el que maneja tal cosa, inventó tal cosa. Y seguías conociendo gente y relacionándote y siempre en un ambiente también mucho mayor a tu edad. Así que aprendías mucho. Y cuando, por lo menos nuestra experiencia o mi experiencia fue que cuando habían personas que dicen, mira, la brecha generacional pues como que limita el conectar con las personas, pero cuando personas mayores ven que tú tienes el ímpetu o tienes ese deseo de aprender, de crecer y estás allí en el medio, ¿verdad? O como dicen, como el arroz blanco en toa, pues entonces ellos te empiezan a coger como que cariño y dicen, este muchacho hay que enseñarle, hay que ayudarlo. Y eso, esa fue la experiencia, la realidad, y agradecido por la organización porque tanto fue que siguió juntando intereses que hasta conocí a los socios con los que fundé Cube Group Events, que, ¿verdad? Pudimos seguir desarrollándolo y produciendo diferentes oportunidades, y hasta hoy por hoy, 14 años más tarde, pues este proyecto sigue.
¿Cómo fue ese inicio? Porque Cube Group Events empieza en el 2009. Creo que el primer Puerto Rico Coffee and Chocolate Expo es 2010. ¿Cómo funciona y cómo sucede este momento? Llévame atrás, soy una mosca en la pared, donde tres jóvenes, dos estaban, entiendo, empezando maestría, tú estabas terminando bachillerato, sí, que venían de universidades diferentes, no estaban ni siquiera en el mismo capítulo ni en los mismos pasillos, no habían conectado por breves momentos en momentos y ocasiones random, vamos a llamarlo de esa manera, spread, quería decir en inglés. ¿Cómo nace esa idea de juntarse los tres socios, crear Cube Group Events? ¿Y cómo funciona una sociedad cuando no estás quizás en el mismo salón de clases?
Sí, pues si nos preguntas a los tres que comenzamos, tal vez hay un...
diferente.
Hay diferencias en los cuentos, pero yo digo que te voy a contar la que mejor recuerdo y la que fue, ¿verdad? Pero esa parte, ¿verdad? Los capítulos universitarios de la Cámara de Comercio eran bien pequeños. Y pues era como ese comité dentro de la Cámara de Comercio compuesto por jóvenes universitarios. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a tener un poco más, estar en el Comité Nacional, empezamos a ver, pero está la convención de la Cámara de Comercio, hay un montón de actividades, pero estamos como desligados. Una cosa son los capítulos y otra cosa es el resto de los comités de la Cámara de Comercio. Y uno de los temas que queríamos hacer era una actividad en la convención, siempre se hacía una actividad para los capítulos, pero era como una fiesta, yo digo, como una fiesta para niños, era lo que se hacía, era la realidad. Y nosotros dijimos, aquí hay mucho más que se puede hacer. Entonces Paul y Orlando, que eran mis socios, estábamos, ¿verdad?, gestionando una actividad que se llamó el Campamento Empresarial, o luego el Congreso Empresarial. Comenzó como Campamento Empresarial, luego evolucionó a Congreso Empresarial. ¿Y qué era lo que hacíamos? Era como lo que llaman a veces los plant tours. Hacíamos desde jueves hasta domingo diferentes actividades, visitas a empresas locales donde nos atendiera el presidente o alto ejecutivo de la empresa, nos dieran un tour por las instalaciones y nos enseñaran de primera mano, nos hablaran de primera mano de su historia. Así visitamos la McNeil en fuera de las primeras, me recuerdo, donde hacen la Tylenol. Visitamos a Don Quique, Don Quique. El de Goya, Don Quique de Mangual, perdóname. Mangual de Quicuet, ¿verdad? Que te puedo hacer la historia más adelante de cómo terminé teniendo una pizzería en un centro comercial que era de él.
Pizzaroni en Canóvana.
Pizzaroni en Canóvana. Y literal, lamentablemente, la vez antes de fallecer, un mes antes, sentado en su oficina hablando de cuentos de antes. Después que estuvimos como estudiantes, me recuerdo, éramos 50 estudiantes sentados en su oficina, todos en el piso porque no cabíamos. Y él hablándonos de sus historias, de cómo él había comenzado Kikwet. Pues nada, pero la historia fue que llegábamos jueves al hotel, nosotros organizábamos una agenda, ¿verdad?, educativa. también de jangueo, obviamente de jangueo también en la noche. Oye, teníamos, tú sabes, 21, 22, 23 años, así que obviamente de jangueo también. Así que nosotros hacíamos un plan, un paquete, $200 creo que en aquel momento hacíamos, y $200 te cubría hotel de jueves a domingo, transportación, alimento, todo, todo por $200. ¿Cómo lo hacíamos? Identificamos auspicios, negociamos tarifas de hoteles con los mismos socios de la Cámara de Comercio. A través de la Cámara de Comercio, en la convención, buscábamos las habitaciones. En las habitaciones ponían, ¿verdad? Se quedaban a dormir 4 personas, 2 por cama, y se dividían ahí, ¿verdad? Y eran 50 personas, y el número era 50 personas porque ese era lo que cabía en la guagua. 50 personas. Y lo que también nos podían recibir en las diferentes fábricas que íbamos a visitar.
Ese era el CAP.
Exacto. Pues de estar ahí, ¿verdad? Después de haber estado nosotros en esa dinámica, yo me recuerdo que eso fue un verano, siempre era que pasaba la convención, lo pasamos brutal, conectamos, todo el mundo se quedó bien enérgico con esa actividad, seguimos replicando por varios años más, pero eso nos unió un montón. Eso nos unió un montón como, ¿verdad? Como pana, como amigos. Habíamos vivido esas partes y nuestras presidencias, etcétera. Y pues el cuento de inicio de Q pues va un poquito más atrás, en que yo por mucho tiempo yo siempre quise trabajar en la universidad. Traté de nunca buscar empleo fuera. ¿Para qué? Para poder disfrutarme de la universidad. Estar en la organización estudiantil, estar trabajando como jornal o como estudio y trabajo, y estar en la universidad. Entonces, pues en aquel momento, yo tenía un negocito en esos últimos años que yo hacía torneos de póker. Hacía torneos de póker en diferentes establecimientos, liquor store, pubs, que ese día que estaban cerrados, o no que estaban cerrados, que estaban bajitos de público, pues yo le llevaba 30, 40, 50, 60 personas a jugar póker. El póker era gratis, tú jugar era gratis. Sin embargo, un torneo de póker que sabe de póker, ¿verdad? Pues sabe que dura horas. Dura horas. ¿Y qué hacen durante todas esas horas? Consumir, beber, comer. ¿Y que a quién yo le cobraba? Al establecimiento. Era como un promotor, más o menos, de llevar personas ahí. Llegué a tener torneo los 7 días de la semana. Tenía otro socio que nos dividíamos los días. Sin embargo, pues obviamente no llegué a eso de los torneos de póker porque me gustaba jugar póker. Así que yo te estoy hablando de tener 22 años por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Me gustaba jugar póker. Yo no jugaba mis torneos. Llegaba uno toda la noche, el torneo se acababa a las 12, 1 de la madrugada. Y a esa hora nos daba porque, ya antes, pero no he jugado, yo quiero jugar. Vamos al casino a jugar póker. A veces, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana jugando póker en los casinos de Puerto Rico. No te digo que perdí, gané y hasta el respeto le perdí el dinero en ese momento, porque era como que era muy fácil ganarlo o perderlo. Pero también me dio mucha perspectiva de negociar y de arriesgarme. Es la realidad, porque el que no está dispuesto a arriesgar no puede jugar.
¿Cuán peligroso es el juego, en tu opinión? La apuesta, todo lo que tiene que ver con el casino, gambling, sports betting, todo este mundo donde hoy en día vemos adicciones al juego. Por eso te digo el juego, pero lo que es apuestas.
Definitivamente, tiene un riesgo. Tiene un riesgo, y cuando entra el tema, como te dije, yo en un momento perdí el respeto al dinero. Y de un momento uno podía ganar $500, $800, $1,000, $1,500, $2,000 en aquel entonces, y así mismo perderlo. Y de momento tú decías, bueno, wow, yo por lo menos pude tener un control. No te digo que hay veces que dices, wow, Pedro, perdiste como que, tú sabes, como que se te fue la mano. Porque yo siempre tenía lo que le llaman el bankroll, ¿verdad? Que es tu dinero que tú vas ganando o con lo que tú comienzas a jugar, que es lo que tú tienes que mentalizarte que puedes perder. Uh-huh. Porque tú nunca puedes jugar lo que no puedes perder, ¿o no? ¿Verdad?
Eso, se supone.
Se supone. Pero, nada, el problema es que yo estaba en ese momento, tenía las clases, tenía novia, tenía el negocio del póker, tenía la organización estudiantil, tenía demasiadas cosas, y en un momento dado tenía hasta, no me levantaba para las clases, y yo no me levantaba, nunca me ha gustado levantarme temprano. Mi profesora Aida Lozada lo sabe, de mi clase de contabilidad a las 7:30 de la mañana, que yo ni a los exámenes llegaba temprano, por lo menos me iba antes de que terminara el examen.
Por lo menos llegaba.
Por lo menos, él lo sabe. Pero llegaba y atendía y participaba. Y ellos me recuerdan por eso. ¿Okay? No era dormirme en el escritorio. Sin embargo, yo en un momento dado, todo esto me estaba afectando. Y llega el momento que me quedó. Bueno, nos dejamos de la novia. Yo dije, yo no puedo seguir con esto de los torneos de póker porque las ojeras aquí me van a llegar, yo no sé a dónde. Y tuve que tomar una clase en verano. Y yo estaba trabajando. Y ese, como estaba estudiando, pude trabajar ese verano en la universidad. Y yo me quedé como que, ¿qué yo hago ahora? O sea, como que yo tengo demasiado tiempo libre, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y en ese momento se me ocurre como que, ¿y por qué no hacer un evento de chocolate? El chocolate a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta el chocolate. Ese es como que el sabor favorito de Estados Unidos. Como que cuando tú piensas en un sabor que te viene a la mente o a la mayoría de las personas, chocolate. Uh-huh. ¿Verdad? Pues bueno, pues empiezo a mirar, empiezo a ver, empiezo a investigar. Y como que, mira, pues esto como que de una idea de un evento de chocolate como que suena bien. Y le empiezo como que a dar una forma, una idea. Perdón. Y viene, entonces, pues en ese verano yo hablo con mi socio Orlando, que él había estado trabajando como promotor en Empire Entertainment en ese momento. Yo había trabajado con él en algunos eventos como Ujier o algo así. Y después que habíamos como que conectado en ese verano, pues yo le digo, mira, pues yo no sé nada, ¿verdad?, de esto de eventos y estas cosas. Déjame hablar con él, a ver qué le parece la idea, qué podemos hacer. Inventando uno, ¿verdad?, imaginando cómo hacer otras ideas de negocio, echar para adelante. Y hablo con él y nos reunimos, me recuerdo, en el Starbucks que estaba en Plaza Caparra, en ese Starbucks. Y me siento a hablar con él. Estaba una amiga mía, Sacha, que estudiamos junto en la universidad, y teníamos como la idea. Después Sacha no continuó en el proyecto, pero Orlando me dice, oye, Pedro, pero tú te recuerdas eso, con eso del chocolate y el café, ¿combina? Y yo, pues claro, sí, ahí cabe, como que, claro que sí. ¿Qué pasaba? Que ese verano, ese primer congreso empresarial que habíamos hecho, una de las visitas que habíamos hecho era a Café Encanto de Ángel Santiago. Y súper joven, había iniciado esta marca de torrefacción de café en Puerto Rico y habíamos visitado con todos con estos estudiantes. Y fuimos a esa torrefacción, él nos explicó los cientos de marcas que habían registrado en Puerto Rico, etcétera. Puerto Rico, qué tan grande había sido en el café. Nosotros, pues, más allá de tomarnos un cafecito, no éramos ni barista, ni hijo de barista, ni hijo de marcas de café, ni nada de ese tema.
Sí, también es importante mencionar años. Estamos hablando de 2008, 2009, 2010.
Exacto.
No es el movimiento de café y este third coffee wave que hemos visto ahora.
Correcto, los coffee shops en Puerto Rico eran...
Uno,
nada.
Dos, maybe.
¿Sabe? Era en el viejo San Juan, había Café Colado, Caficultura tal vez. Uh-huh.
Hacienda San Pedro llega un poco más tarde.
Llega más tarde, en los Starbucks de la vida, que estaban acá alrededor del área metropolitana.
¿Y el café de tu abuela?
Y el café de tu abuela y el café de panadería, 50, 60 centavos el pocillo.
Vasito de foam.
En vasito de foam ese destructivo. Ya tú sabes. Entonces, pues me dice eso. Me dice eso y yo del café. Oye, pues de verdad que sí. Ahí, pues yo creo que sí. Oye, es local. Hay un montón más de marcas que hasta de chocolate. Yo creo que ahí está mejor. Y entonces, aquí nace una frase que yo sé que cuando, si Orlando escucha esta entrevista, se va a reír un montón cuando él me dice, bueno, pero si vamos a hacer esto de café, yo no lo voy a hacer sin Paul. Y yo, pues bueno, un tercero, yo pues dale, vamos por encima. ¿Y por qué Paul? Porque Paul era el que había coordinado la visita a Café Encanto, que estaba Germán Negrón, que era el gerente general hasta hace poco de Puerto Rico Coffee Roasters. Y Paul tenía una idea de hacer un coffee shop y una cosa, y había conectado con él. Bueno, pues entonces nos reunimos los tres y le empezamos a dar idea a este evento. Y este evento se, ¿verdad?, toma como nombre el Puerto Rico Coffee Expo, ¿verdad? Esa primera edición se fue para un lado el chocolate se fue de la fórmula y fue enfocado en café, todo en café, Puerto Rico Coffee Expo. Y la idea detrás de este evento desde el día uno fue hacer una plataforma que apoyara a la industria de café en Puerto Rico. Esa era, que le diera ¿verdad? Otro giro a cómo se presentaba las marcas y los productos y servicios relacionados a la industria. En ese momento, lo que había en Puerto Rico relacionado a café era un festival de Maricao, festival de Yauco, era la mesita vendiendo la tacita de café, y nosotros ya lo visualizábamos de otro punto de vista. Algo, el centro de convenciones ya había abierto hace unos años Puerto Rico, así que nosotros vimos como una experiencia un poco más elevada, donde pudiéramos también reunir a caficultores, marcas, máquinas, equipos y otros productos complementarios, y el público pudiera aprender, ¿verdad? Conectar y educarse, y también apoyar a la industria. Y fue bien gracioso porque ninguno sabíamos, como quien dice, nada de café. Yo creo que Paul era el único que había tomado un curso de barista inicialmente, pero los demás no sabíamos nada. Y cuando nos íbamos a reunir con alguien, decía, ¿y de dónde salen ustedes? Y ustedes tienen una marca de café, son hijos de algún caficultor. Y nosotros, no, nada. Nosotros tenemos este evento, sabemos un poquito, decíamos acá nosotros, sabemos de mercadeo, publicidad, eventos. Mentira, no sabíamos nada ninguno. Estábamos descubriendo ahí qué era lo que necesitábamos hacer, ¿verdad? Pero tú te vendes como que tú sabes la idea, y después investiga cómo hacerla. Y así fue que nació el Puerto Rico Coffee Expo en el 2010, la primera edición. Después que realmente nació la idea del evento, nació Cube Brew Events.
No se te iba a preguntar cuál había sido primero, ¿verdad? Si Cube y el evento, o el evento y Cube.
No, Cube nació como una necesidad de tener una corporación para hacer el evento.
Ok. Siquiera fue hecho con la mentalidad de proveer este tipo de servicios. No. Esto viene más adelante.
Sí, viene más adelante porque las personas, cuando ven el evento que logramos construir, se acercan a nosotros como si fuéramos los productores de la vida de hace 200 años, como uno dice. Y bueno, pues sí, porque tú me dices, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué necesitas hacer? Esto. Pues está bien, nosotros lo podemos hacer porque ya ganamos el expertise haciendo este evento. Pero la realidad es que en ese momento nosotros estábamos acabando de estudiar nuestro bachillerato o comenzando nuestras maestrías en mercadeo, en publicidad, ¿verdad? Etcétera. Pero no teníamos la realidad. Orlando estaba comenzando el certificado, que en aquel momento yo creo que era el primero o segundo año del programa de producción de eventos, del certificado de producción de eventos, que ya hoy por hoy
es un bachillerato, creo.
Bachillerato. Sí. Pero en aquel momento era un certificado que tú hacías. Que nada, que al final del día, cuando Orlando tú le preguntabas, te decían, ¿qué tú aprendiste allí, muchacho? En aquel momento ya ha ido progresando el programa. Pero ¿qué aprendiste ahí? Bueno, no, esto y lo otro. Y yo, bendito, pero eso lo aprendiste haciendo el evento. ¿Entiendes? Esa fue la escuela real.
Háblame del 2011, disculpa, porque algo bien cool cuando ustedes hacen la segunda edición del Expo, que es que en el 2011 hacen la taza de café más grande del mundo hasta el 2022, que creo que lo cogió Caldia, un municipio de Colombia, hace una taza más grande. Pero en ese momento ustedes pasan por el proceso de hacer la taza de café más grande en el mundo. Hay un video súper cool, voy a ponerlo en el enlace tagueado, está en el perfil de YouTube de Cube Events, sí. Donde se ve el proceso, ve a Poli, ve a un Pedro bien chamaquito. Sí. Yo vi ese video y estuve a punto de enviárselo a Poli, y yo, diablo, te ves bien chamaquito. Y ve el proceso completo de cómo se hizo la taza, los metales, y este proceso de inducción completo que fue increíble. Pero la gente ve el récord mundial y automáticamente piensa que fue un Guinness Book of World Records. Ustedes pasan por el proceso de convertirlo en Guinness Book of World Records, que es diferente, no es que cualquier récord es un Guinness World Record.
Correcto.
Es un proceso estandarizado que también tiene unos costos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Y hablo bien claro el Guinness Book of World Records porque la gente se le llenan los ojos cuando ven el libro o ven el título, pero están bien desconectados de la realidad del proceso de hacerlo posible.
Sí, sí, sí. Y ese fue una iniciativa que...
¿De quién fue la idea?
Sinceramente no recuerdo quién propuso la idea principal, pero sí recuerdo por qué lo hicimos. Y el por qué lo hicimos no es el que es más obvio, ¿no? La gran mayoría de las personas, hasta que no lo cuento, no lo saben. Y es que el récord Guinness, se nos ocurre la idea de hacer esto porque era el segundo año del evento. Se cumplían o se conmemoraban el 275 años de la industria de café en Puerto Rico, 275 años en el 2011. Y en ese momento estábamos tratando de levantar otra idea de negocio vinculada al proyecto del Puerto Rico Coffee Expo, que se llamó Puerto Rico is Coffee o puertoricoescafe.com. ¿Y qué era? Pues un e-commerce de café puertorriqueño, porque lo mismo seguíamos explorando oportunidades o ideas que le brindaran la oportunidad de comercializar las marcas de café en Puerto Rico, porque el evento nació con la idea de que muchas de las marcas de café en Puerto Rico no tenían la posibilidad de la distribución o tú encontrarla en el supermercado, de la esquina, como ahora comienza, ¿verdad? Tú vas y encuentras una amplia variedad de café, pero había muchos café gourmet, mucha café de la región particular o de un pueblo, porque su producción era mínima y no lo conocían. Así que con esa idea en mente nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué nosotros no crear un canal de distribución adicional? Ya tenemos el evento, pues ¿por qué no hacemos Puerto Rico es Café, Puerto Rico is Coffee, para ayudar a la venta digital? En aquel entonces, muchas marcas, no es como ahora tampoco, que tenían su propio website o e-commerce montado, y mucho menos estar vendiendo en Amazon o algo así. Yo me recuerdo que había algo, el colmadito.com y algo así, vendían, y las personas que vivían afuera, los puertorriqueños, ordenaban mucho por ahí. Pero se vendían las marcas bien comerciales. La cosa es que decidimos hacer esto. Invertimos un montón de dinero. Estamos con sobre $10,000 construyendo en super e-commerce, la plataforma. Dijimos cómo le vamos a dar, cómo vamos a conmemorar y cómo vamos a decirle al mundo que Puerto Rico tiene una industria de café, ¿verdad? Fuerte y de calidad. ¿Cómo le vamos a decir al mundo esto? Y se nos ocurrió el tener este récord Guinness, que iba a ser a nombre no del evento, sino del website, del puertoricoiscoffee.com. Se nos ocurre la idea de construir la taza. En Panamá habían construido una taza o habían batido el récord. Creo que era Panamá o Gourmet Basket, algo así, en Las Vegas, anterior a nosotros. Habían batido el récord y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a construir una taza y la vamos a construir para colar 2.275 galones de café. O sea, 10 galones por cada, 2.750 galones ahora, perdóname. 2.750 galones, 10 galones por cada año, ¿verdad? Por buscarle algo simbólico al tema. Bueno, pues vamos a las manos a la obra, empezamos a investigar el tema del récord Guinness. El tema del récord Guinness tú lo puedes hacer de dos formas. O haces el intento de batir el récord establecido y reconocido por ellos, sometes toda la documentación, ¿verdad? Y ellos tal vez te aprueban el récord Guinness, pero no está garantizado. O la otra parte, y la más costosa, es traer al juez de récord Guinness para que te certifique que tú estás batiendo el récord en ese momento. ¿Okay? Ninguno de esos te asegura de que tú vas a salir en el libro de récord Guinness de ese año. Eso es bien importante. Y la segunda parte es la más costosa. Y nosotros, no. Nosotros no vamos a invertir toda esta cantidad de dinero en construir esta mega taza, ¿verdad? Y que esto no salga. O garantizamos que esto tiene que salir. Bueno, pues empezamos a construir la taza. Una taza 8, de 8 pies de diámetro, 11, 12 pies de alto, en stainless steel, revestida de foam, una taza, pero tú la veías, era una taza. Pero gigante, una taza gigante. Y cuando empezamos a batir el récord, que la construimos, buscamos quien nos pudiera ayudar, ¿verdad? Todo el ejercicio y otras marcas que nos apoyaron, pues viene que nos baten el récord en el camino. Y nosotros, ¿cómo? Sí, tenían, 2.000 galones la que lo había hecho anterior. Nosotros íbamos por 2.750 y el que lo batió, 3.000. Y nosotros, nosotros habíamos hecho la taza para 2.750 galones. Bueno, y nosotros embarrados. Bueno, porque ya habíamos hecho la inversión, ya la taza estaba construida. No era como que ponle una expansión y súbela. La cosa fue que cuando empezamos a hacer el cálculo de volumen, pues daba un poco más, pero estábamos como que no estábamos al 100% seguros. Nosotros, sí, da aquello, lo otro. Y dijimos, bueno, la vamos a llenar hasta que no aguante, hasta el final, hasta el tope. Y vamos por ahí para abajo. Bueno, pues estuvo eso en la segunda edición del Coffee and Chocolate Expo. Tuvimos que recurrir a cuánto partner existió. ¿verdad? Para que nos ayudara a hacer esto. Montamos una operación en una de las esquinas del evento para, ¿verdad? Para hacer este récord. La taza en el mismo medio de allí, esa área. Hicimos una herradura, 16 máquinas industriales colando café por 2 días. Nos ayudó, o sea, la gente nos escribió para ser voluntario para colar café. Fue bien bonito. Se unió en ese momento Yaucono fue el que, ¿verdad? El auspiciador de todo este café. Todo este café que se coló, ellos pusieron máquina industrial, el centro de convenciones, el Choliseo, hasta el Sheraton, Starbucks, los empleados de Starbucks se unieron y decían, mira, pero el que Yaucono es, no importa, nosotros no tenemos que salir con ninguna marca ni nada, queremos ser parte de ayudar a la comunidad, y esto es parte de los esfuerzos de la comunidad. Fue bien bonito, se unió, fueron, te digo, turnos y turnos colando café. Nos inventamos de echarle una cisterna, de ahí una bomba, y subía entonces a la taza. Era, o sea, toda una operación. Y al final de ese domingo del 2011, estaba la juez aquí haciendo los cálculos, haciendo las medidas, y batimos el récord y nos certificaron como la taza de café más grande del mundo, con 3.392 galones de café colado. Café negro, ni una gota de leche, café negro. Y esas tazas, ¿verdad? Pues las que pudimos sacar de la colada, entonces al público se las dábamos un donativo, a cambio de un donativo para Fondos Unidos, para que dijeran, ¿verdad?, que habían tomado café de la taza de café más grande del mundo. Y batimos el récord. Pues el récord se quedó ahí, el proyecto de puertoricoiscoffee.com se quedó ahí, porque hubo otras cosas, pero tenemos nuestro récord y te puedo decir 20 formas de cómo no hacerlo.
Qué cool. Mira, son 14 años, pero son como 12 ediciones, ¿verdad? Contando que hicieron en pandemia, una at home, hicieron unas variaciones, pero son como 12 presenciales.
Han sido 12 presenciales, una virtual en la pandemia. Y ahora, pues, en abril, vamos a celebrar la número 14.
¿Cuán complicado es para ustedes mirar atrás cada año y saber que cada año la edición tiene que ser mejor que la anterior y hacer eso por 10 años consecutivos?
Pues mira, es y más cuando no controlas no todo lo que sucede. Porque hay veces que el público nos pregunta o nos dice o nos sugiere, oye, pero ¿por qué no traen esto, no traen lo otro? Hay cosas que nosotros controlamos, del ofrecimiento que se da en el evento. Lo otro, como un expo, ¿verdad? Como naturaleza de un expo, el ofrecimiento lo controla el que expone, ¿verdad? Así que sí es un reto, que cada vez que voy a los medios todos los años a hacer esos media tours, pues me preguntan, bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y uno dice, pues imagínate, si tiro todos los cohetes ahora, después tengo que tirar un cohete a la luna, porque no sé. y es ese reto de uno reinventarse, de uno poder escuchar al público, poder escuchar lo que está en tendencia, ¿verdad? Y buscar la alternativa de seguir con nuestro norte y nuestro objetivo como evento, que es, ¿verdad?, que las personas puedan aprender, degustar y apoyar. Son esos tres objetivos con nuestro evento. Ellos puedan aprender, degustar y apoyar. Porque si no aprendes, no puedes aprender a degustar. Si no degustas, no necesariamente puedes apoyar. Y si no apoyas, pues bueno, estamos aquí, ¿verdad? Nos vamos, nos tomamos el café y seguimos andando, y no es la idea. Ese es el objetivo. Así que sí, es el reto de todos los años.
Tú hiciste la promoción, y promoción perfecta, ya que estamos hablando del Coffee Expo. Este año es el 20 y 21 de abril.
20 y 21 de abril en el Centro de Convenciones. Vamos nuevamente a esperarlo con sobre 170 exhibidores. Y el año pasado batimos el récord de sobre 20.000 personas que nos visitaron. En un fin de semana, un evento familiar, gastronómico y hasta comercial. ¿Verdad? Pues somos un mercado pequeño. Así que los reunimos a todos. Y lo venimos a disfrutar, ¿sabes? Hemos tenido, como quien dice, el presidente de la empresa que viene en pantalones cortos un sábado o un domingo, pero a la misma vez se pone a hacer negocio o a buscar oportunidades para su, ¿verdad?, para su idea de negocio en el evento. Y ha sido bien reconfortante la realidad de que todo lo que ha pasado y cómo es evolucionando, y hasta los negocios que han salido posterior al Coffee and Chocolate Expo, porque uno de los talleres que por años ya hemos ofrecido es el de cómo establecer un coffee shop, porque muchas personas lo veían como que ese interés de que ese negocio era un negocio accesible, no tan complicado de llevar, que estaba en auge, que está en auge, el coffee shop, que se ha ido expandiendo alrededor de todo Puerto Rico. Y en el evento pues se ofrece ese taller de una manera bien accesible para el público. Y allí les damos las herramientas, les enseñamos, los conectamos con los distribuidores del producto, del equipo que están allí para orientarte y apoyarte. Así que esa parte nos llena de mucho orgullo. Nos llena de mucho orgullo con ver marcas que comenzaron allí en el evento como algo bien rústico, bien, bien artesanal, y ya han ido creciendo con unas identidades, con unas marcas, con establecimientos, con procesos. Que tú dices, qué bueno haber sido parte de ese granito de arena que uno puso ahí para que la industria siga creciendo.
Quizás yéndonos un poco más a hablar de Cube Group Events, hablamos un rato del Puerto Rico Coffee Expo, porque tenemos que hablar de Puerto Rico Coffee Expo para llegar, ¿verdad?, a lo que es Cube Group Events. Sí. Pero una vez pasa el 2010, que empiezan a crecer, Cube Group Events se convierte en el líder de lo que son la creación de expos y conferencias, podríamos llamarlo, en Puerto Rico. Sí. Han hecho desde conferencias de emprendimiento, tecnología, tanto para corporaciones privadas, públicas, gobierno. You've done it pretty much all. En 14 años que llevan desde ese primer evento que el 2010. ¿Cuán complicada tú crees que la industria va a hacer eventos y expos en Puerto Rico?
Sí, siempre es complicadísima, ¿verdad? Y como los que saben del área de mercadeo o áreas relacionadas, una de las complejidades que lo trae es que a veces la competencia la confianza que hay o que uno tiene que poder construir con sus clientes y con el mercado. Porque, como ahora pasa acá, tal vez con los medios sociales, todo el mundo sabe manejar medios sociales. O piensan que porque está tan accesible o tan reconocido, ¿verdad?, que tú tal vez haces la fiesta de cumpleaños y la coordinaste brutal, pues eso lo puedes extrapolar y coordinar una convención. Efectivamente, yo le digo, mira, todo el mundo puede hacer un evento. Que lo hagan bien es otros 20 pesos, como uno dice. Y parte de uno poder tener entendimiento de lo que hay que hacer y lo que hace falta hacer, es tener claro cuáles son los objetivos de esos eventos, de esa organización, de esa agencia, tener el propósito, los objetivos bien claramente establecidos para que la experiencia de un evento comercial como los que nosotros producimos vaya a tono con ese resultado que tú quieres obtener en los eventos. Y detrás de eso es lo que está, ¿verdad?, que estamos nosotros en los eventos, como le llamamos, comerciales, esas convenciones, trade shows, expo, y nada de, no hacemos nada social ni entretenimiento. Y parte de lo que, por lo que hemos estado relacionados más que nada a la parte de emprendimiento, fue por esos inicios, donde comenzamos en la Cámara de Comercio, en los temas de emprendimiento. En un momento dado tuvimos un proyecto que se llamaba iEntrepreneur, y era una organización que buscábamos fomentar el emprendimiento entre los jóvenes de high school y universidades, que en ese momento nos ayudó un montón a crecer profesionalmente. Y hasta, bueno, el presidente de Sagrado, José Jaime, que en estos días le dieron un reconocimiento, nos becó nuestras maestrías gracias a ese proyecto. Él nos dijo, bueno, yo no tengo dinero para auspiciarlos, pero ustedes dos ya están estudiando su maestría aquí, y tú, Pedro, que estás terminando tu bachillerato, tú vienes para acá a hacer tu maestría. Y yo, bueno, pues, creo que...
¿Para qué voy?
Okay. Así que a veces la parte más difícil, ¿verdad?, es uno poder traducir eso que el cliente a veces entiende que es lo que necesita, que es lo que sabe, que es lo que quiere, poder organizarlo, tener un equipo competente, comprometido, ¿verdad? Los eventos no son nada fáciles por la cantidad de detalles que hay que manejar. La cantidad de detalles que hay que manejar, el nivel de profesionalismo que hay que tener, diferente tal vez, no quiero decir profesionalismo, pero que hay algo un poquito de casualidad en el tema de entretenimiento versus la comercial, los eventos de negocio, es distinto. Además que el efecto, como ahorita hablábamos, del área de entretenimiento, que cuando hablan de eventos, como que todo el mundo piensa en conciertos, en festivales, en la parte glamurosa de los eventos de entretenimiento, que está súper cool porque a todos nos gusta ir a estos conciertos, a estos festivales. Pero el impacto que logra ese tipo de eventos principalmente está el día que tú atiendes o asistes al evento, porque es para vivir un entretenimiento. Uh-huh. Sin embargo, en los eventos comerciales, el impacto principal y más grande está posterior al evento. No es el evento, no, el desenlace de todo lo que tú habías estado trabajando es el día del evento, para lo que tú te has planificado que ejecute. Pero el retorno de la inversión realmente está posterior. ¿En dónde? En donde tú haces un evento comercial, tal vez de tu marca, tal vez de una industria, y tú vas a qué? A conectar, a aprender y a crecer. Y todo eso es producto del evento y el resultado se ve posterior al evento. El impacto económico de un evento, de un trade show, tú no lo ves allí necesariamente. Tú lo ves posterior al evento cuando cierran los contratos, cierran las firmas, cierran las ventas, ¿verdad? No necesariamente allí. Se puede dar allí, claro que sí. Pero es el mayor. Está después en las relaciones que tú construiste, en las personas con las que conectaste, ¿verdad? En el evento. Y luego de ahí lo que surge. Ahí es que está el valor mayor de un evento comercial. Y ese es el reto a veces, de construir esa credibilidad, de que lo podemos hacer, de que tú sabes que hoy las agencias de publicidad, la agencia de relaciones públicas, la agencia de redes sociales, de mercadeo, de lo que sea, también hacen eventos. Porque en Puerto Rico también se ha popularizado los eventos gracias a varios movimientos. Gracias al movimiento de la educación, gracias al movimiento de que el volver a conectar cara a cara, en que en Puerto Rico somos latinos, nos gusta estrechar la mano, nos gusta vernos cara a cara para hacer negocios.
Sí, los negocios se hacen en persona. Exacto. En Latinoamérica.
Es correcto. Entonces, por eso odiamos, como quien dice, ese tiempo de la pandemia, estábamos locos por regresar. Yo me recuerdo todavía los primeros eventos que hicimos presencial, todo el mundo estaba como que, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se fue esto ya! O puedo vernos cara a cara y que abrieron las cosas.
Pero le falta gente todavía aprender a usar reuniones remotas. Hay muchas cosas que se pueden avanzar y que pueden ser bien efectivas con reuniones remotas. Y falta un poquito todavía de eso.
Le podemos seguir sacando mucho beneficio y mucho provecho, pero nada como tú conectar y tener esa experiencia en persona, ojo a ojo, cara a cara, ¿verdad? Con la persona. Y los eventos ahí es que viene, pues, ¿verdad? También la parte de los venues, los arenas que abrieron en Puerto Rico. Antes los conciertos, antes de que hiciera el Choliseo, pues tenías que ir al Coliseo Roberto Clemente, aquel otro, era algo más reducido, no tal vez con todas las capacidades que tiene el Coliseo de Puerto Rico. Tenías el Irán Bithorn u otros modelos que no necesariamente era lo que provee ahora el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Complejo Ferial, etcétera. Otras arenas que cambiaron un poquito la dinámica y vamos a decir, no digo que profesionalizaron, pero tal vez catapultaron o elevaron la experiencia de un evento. Claro. Y eso fue clave en lo que es los eventos en Puerto Rico, la preparación académica que ahora hay, especializada en hacer eventos. Eso ha promovido muchos productores de eventos, etcétera, que se dedican a ello. Y los que han tenido experiencia en agencias de publicidad, etcétera. Pero ha sido un proyecto, ha sido un tramo que hemos tenido que ir desarrollando, porque como te decía, la parte de medios sociales, de mercadeo, los que estamos en mercadeo, publicidad, en esa rama, todo el que no sabe piensa que cualquiera lo puede hacer, porque lo ve accesible, porque lo ve fácil.
Porque tú también lo puedes hacer.
Tú, oye, ¿quién no postea en Facebook? ¿Quién no puede poner un anuncio en el periódico? ¿Quién no puede hacer eso? Lo puedo hacer yo. Bueno, la diferencia es hacerlo efectivamente.
¿Cuál tú crees que es el error más común que hacen las personas que hacen un evento por primera vez?
No ser obsesivo con los detalles. Sí, porque, pero antes de no ser obsesivo con los detalles, vamos a decirlo así, es no definir claramente cuáles son tus objetivos, cuáles son las métricas de éxito que tú quieres definir. Porque muchas veces una de las cosas que yo desarrollo con mi equipo de trabajo es que tenemos que estar con el cliente alineados en cuál es la métrica de éxito. Porque no puede ser desvinculada esa métrica de éxito, que tú veas que fuimos exitosos y tú lo ves de una manera, y fuimos exitosos, yo lo veo de otra manera. Porque nosotros estamos trabajando principalmente para el objetivo del cliente, y si no estamos alineados con esos objetivos y esas métricas de éxito, pues no vamos a saber si hicimos un trabajo satisfactorio, ¿verdad? Porque como se mide o se define satisfacción, es que estamos cumpliendo ¿con qué? Con las expectativas que se establecieron. Y parte de esas métricas son las expectativas que se establecen. Uno de nuestros valores en Cube Provivence es el establecimiento claro de las expectativas, tanto con nuestro equipo interno como con nuestros clientes. Eso tiene que suceder. Como con todas las personas que están involucradas en un evento, tenemos que tener claras y establecidas las expectativas que tenemos de ambas vías. Porque si no, pues no hay satisfacción al final del día.
¿Cuál es la métrica de éxito de tu cliente? Yo creo que es uno de los takeaways más poderosos en una oración que hemos hablado en este podcast.
Sí, porque es que sí, cuando... ¿Cómo tú quedas satisfecho? ¿Cómo tú, si tú no tienes las expectativas claras?
Y lo que es satisfecho para ti no es satisfecho para mí. Y mucho más cuando hay unas métricas comerciales que pueden ser bien diferentes de las organizaciones, como estamos hablando.
Sí, sí. Y en un evento hay muchas cosas que están sucediendo, demasiadas cosas. Oye, y ahí viene la tecnología, donde podemos medir cuán exitoso hemos sido basado o en el uso o haciendo la implementación de tecnología. Por decir, ¿cuántas citas de negocio se llevaron a cabo? ¿Verdad? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuántas ventas se generaron en el evento? ¿Cuáles fueron las encuestas, el feedback del público sobre este presentador, sobre este panel, sobre este tema? ¿Cuántas preguntas se generaron? ¿Va a ir atado a qué? A los objetivos de cara al evento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos que suceda? ¿Cuál es la experiencia que queremos que viva? Y todo eso se tiene que medir. Y es posible medirlo, porque tenemos las herramientas. Por eso para mí es importante que tengamos People, Process and Technology. En los eventos y en la industria de negocio, de servicios específicamente, tenemos que tener eso. Eso se parece un poquito a lo de Marcus Lemonis, ¿verdad? De las 4P que él promulga. Pero es que tenemos que tener la persona correcta, tenemos que tener los procesos correctos y la tecnología correcta. Y si tenemos esas tres cosas, va a ser mucho más fácil medir ese éxito. Y es lo más importante, establecer esas expectativas, establecer las métricas, porque al final del día es servicio y queda muy subjetivo. Queda muy subjetivo al momento de tú medir cuán exitoso fuiste en el servicio que proveíste.
En un evento, por no llamarlo imposible, es bien difícil que todo ocurra como tiene que suceder, para no decir que todo ocurra bien, porque bien también es relativo.
Claro.
¿Cómo manejas esos momentos donde las cosas no salen como se deben hacer? ¿Y cómo también proteges las relaciones con tus suplidores, con tus venues y con tus empleados en estos momentos de fuego, de huracán, durante los eventos?
Pues mira, lo primero, y mi equipo lo sabe, es que hay que tener respeto con todo el equipo. Hay que mantener relaciones de respeto. Eso es bien importante. Lo segundo es que backstage is backstage. Eso es clave. O sea, eso puede, en los eventos puede pasar un montón de cosas, pero se trabaja como el showbiz y lo que pasa detrás de la cortina se tiene que mantener detrás de la cortina. Eso es bien importante. Hay cosas que suceden en los eventos que uno ni se entera. Y eso es lo importante, que nadie se entere de lo que pasa. Siempre y cuando no afecte, ¿verdad?, la dinámica del evento, no afecte o ponga en riesgo la seguridad de alguien, bueno, lo que pasó allá atrás, nadie se tiene que enterar, ¿ok? No, pero es lo clave. Entonces, tener personas que están jugando para el equipo, ¿verdad? Nosotros, como productores de eventos, trabajamos con muchos subcontratados, ¿verdad? Manejamos una amplia variedad de vendors, pero tenemos unos vendors que son definitivamente preferidos o partners nuestros que garantizan que el servicio que nosotros le vamos a ofrecer a nuestro cliente es de calidad y es al nivel y al grado de calidad de Cube. Y eso es bien importante porque nosotros no somos coordinadores de evento. Y yo digo coordinadores de evento porque hay una diferencia, o lo quiero yo, ¿verdad?, establecer una diferencia, donde digo, nosotros somos una agencia de productores de eventos. Somos una agencia de producción de eventos. Y una agencia de producción de eventos garantiza una calidad como agencia, tiene una promesa de calidad como agencia. Y esa promesa de calidad no va atada a que, ay, es que el suplidor llegó tarde, ay, es que el suplidor se le quedó esto, ay, es que el suplidor, eso no es asunto del cliente. Porque el cliente hizo el negocio conmigo. Cuando yo me diferencio o quiero, ¿verdad?, establecer una línea de diferenciación entre un coordinador de un evento y una agencia como nosotros, es que el coordinador de evento se encarga de facturar o cobrar lo que es su trabajo, de coordinar algo. Y todo lo demás, él puede identificar a los proveedores O el cliente puede traer a los proveedores y el cliente es el que hace el pago, toma el riesgo, etcétera, con eso. Y el coordinador simplemente, ¿verdad?, coordina que se lleve a cabo el servicio. Nosotros no. Cuando un cliente llega a nosotros con una idea o con una necesidad de crear o ejecutar un evento, nosotros acogemos el evento y nosotros le garantizamos a ese cliente la calidad de que nosotros le vamos a brindar. Ah, ¿que eso tiene otro costo? Claro que sí tiene otro costo, pero ¿cuánto cuesta tu paz y que el evento se va a llevar a cabo exitosamente? Yo no estoy diciendo que somos mejor que un coordinador, o que, es que brindamos un servicio distinto, ¿verdad? Y esa necesidad es como tú puedes contratar a un ingeniero, puedes contratar a una firma de ingenieros, puedes contratar a un arquitecto, puedes contactar una firma de arquitectos. Puedes contactar ahora, mira que abril se acerca por ahí para las planillas, puedes contactar a tu contador predilecto, de confianza, o puedes contratar a una firma de contabilidad para tu negocio. Las necesidades son distintas y posiblemente las garantías de calidad y servicio son distintas. Y para mí ese es el, ¿verdad?, uno de los del valor que aporta cuando uno contrata una agencia con una credibilidad, con una estructura que apoya, que no fue que se me enfermó el coordinador, que se me fue, que, ¿verdad?, que pasó algo, porque aquí hay alguien para responder. Más allá de nuestro, hay unos event managers que fungen como un ejecutivo de cuenta, con un coordinador que trabaja de la mano con un event manager, y hay una estructura de agencia, ¿verdad?, que apoya cada una de esas ejecuciones. No solamente a través también de nuestros proveedores, que a veces clientes tienen esa concepción de que no, es que si lo contrato con la agencia, piensan y escuchan la palabra agencia y piensan que es como una agencia de publicidad y está el markup incluido y esto me va a salir más caro, que yo lo puedo hacer por mi cuenta. Bueno, pues no es lo mismo que usted, que hace un evento al año, vaya y contrate hasta el mismo suplidor que yo contrato, no le va a salir al mismo precio que yo lo contrato cuando yo hago 50, 60 eventos al año, ¿verdad? No es lo mismo.
Hay unos beneficios de trabajar con personas que hacen esto todos los días.
Claro, hay unos márgenes, hay unas economías de escala, hay 20 cosas que hay en el camino y unas garantías de conocimiento. No sabes la cantidad de veces que nosotros han llegado. No, es que ya yo tengo el hotel firmado y cuando vemos esos contratos, ahí vemos. Hay una facturación de a veces cosas innecesarias, y no lo estoy diciendo porque el hotel se haya querido aprovechar de ellos o no, es que tal vez el cliente le comunicó algo muy distinto a lo que él necesita a lo que él necesitaba para ejecutar ese evento. Y cuando llegamos nosotros, dicen, bueno, aquí hay una cantidad de cosas que tú no necesitabas y te la están facturando, o ya había firmado el contrato, así que ya en la próxima te podemos ayudar.
Pedro, ya casi terminando Mentor en Línea, 1:05, al final siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Vamos para encima.
Anda.
Vamos allá.
Zumba.
La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, la máquina en el tiempo, ponemos aquí fecha, edad y vamos para allá. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
Eso está bien interesante. Tú sabes que por alguna razón, yo no sé qué pasa, yo creo que de pequeño yo escuchaba música o de alguno de mis padres o de mis tíos, yo no sé de quién, pero creo que los 70 por allá, y 70, 80, y principalmente es por la música. Oye, y yo no soy súper fan de la música o una cosa brutal. Es más, mi primer carro no tuvo ni radio. Y me acostumbré tanto que cuando cambié de carro y ya tenía radio, no lo prendía. Pero nada, pero sinceramente creo que es que eran otros tiempos. La música de realmente me trae mucha curiosidad de ese tiempo, porque yo tengo esa conexión, porque realmente no necesariamente solamente porque me guste. Y otra porque los negocios y el crecimiento de economías como Estados Unidos, como Puerto Rico, en esos años era booming, era la realidad. Y hubiese sido súper brutal haber participado de todo eso que se forjó en esos años, que todavía sigue, pero es que ahora es como una cosa a la velocidad de la luz.
Segunda pregunta, Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Pedro Fernández Jerez?
Eyes on the Tiger.
Rocky. Pero tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
¿Libros? The Purple Cow. The Purple Cow, sí, definitivamente. Es uno que para mí, súper pequeño, bastante, ya tiene sus añitos, pero es un libro que para mí marcó como que algo tan sencillo. El mensaje que me llevé de Purple Cow es que si el autor te está describiendo cómo es el mercadeo, cómo es la publicidad y cómo tú te distingues. Y lo recuerdo porque esto fue hace muchos años. Y me dice, pues, él contaba esta historia de por qué Purple Cow. Y es que si tú ibas él iba por este estado donde hay muchas vacas, blancas y negras, blancas y negras, blancas y negras. Pero si de momento tú ves este Purple Cow en medio de todas estas vacas blancas y negras, a ti te va a llamar la atención. Y entonces él te llevaba a través del libro en cómo tú podías diferenciarte, que es una de la diferenciación, es una de las bases del mercadeo. Y entonces todo el libro gira en torno a, y yo creo que todavía está súper vigente.
¿Qué otro del libro?
Ese,
tranquilo.
Sí, por ahora es el que tengo ahora de frente, ¿verdad? O en mi memoria. Tú sabes que nunca, también no soy de leer tantos libros. No soy de leer tantos libros y algunos amigos míos me relajaban porque yo te compraba a veces libros y me duraba un montón para leerlos. Y es que mi nivel de concentración para poder retener un libro es complicado todavía. Pero leo una cantidad de contenido corto, de artículos, principalmente newsletter, una cantidad de artículos de diferentes fuentes, porque me encontraba que muchas veces el concentrarme en leer un libro me tomaba mucho.
Claro, mientras que de momento estás 5 minutos, poder leer un artículo y el tiempo de concentración que tienes lo puedes invertir en ese momento en la información correcta que haya en el camino.
Correcto. Y entonces, pues por eso principalmente tenía eso, pero The Purple Cow era bien pequeño. Así que ese definitivamente. Y fíjate, ahora que lo mencionas, el otro libro que recomendaría definitivamente es Always Start With Why, de Simon Sinek. Ese ha pasado a ser parte de un TED Talk, ¿verdad? Simon Sinek presentó este TED Talk donde él presentaba esta teoría del Golden Circle y Always Start With Why. Y luego siguió haciendo otros libros de Finding Your Why, etc. Y cómo estos líderes se comunican y cómo la comunicación que uno hace conecta hasta con el cerebro límbico, que perfectamente cae en lo que es este Golden Circle del entonces lo que es el why, how, what, ¿verdad? Y das unos ejemplos espectaculares que tú te quedas como que hace todo el sentido de la vida. Y ese ha sido uno de los TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Contenido corto, preciso, conciso, que nosotros hoy por hoy, a cada uno de los miembros de Cube que llega, tiene que ver ese video. Ese TikTok de Simon Sinek, que por hoy, claro, eso es como mi, ¿verdad? Yo lo sigo en las redes sociales porque ahora hay un montón de contenido más corto,
claro,
que él comparte y de verdad que ayuda grandemente.
Pedro, ¿cuál te da última pregunta? ¿Qué consejo le darías a todos estos jóvenes que están interesados en entrar a la industria, no de entretenimiento, pero a la industria de eventos, trade shows y expos aquí en Puerto Rico?
Mira, experimentar, arriesgarse y aprender. Es la realidad, seguir aprendiendo porque los eventos, mientras más experiencias uno tiene, es como que más herramientas tienes en ese toolbox, ¿verdad? Porque gracias a esta experiencia, a través de los eventos que hemos tenido, ha sido variada. Emprendimiento, salud, hasta animales, convención de animales, de perros específicamente, café, no sé, rones, cerveza. O sea, hemos hecho variados. Y cada una de esas experiencias nos ha llevado a conocer, a aprender. Y lo que tenemos que estar es siempre dispuestos a aprender para crecer. Y cuando estamos dispuestos a aprender para crecer, pues somos de mayor valor y podemos seguir aportando a, pues, sea en la industria de eventos, sea en la industria que sea. Y por eso fue que al principio del podcast te dije, yo creo mucho en el tema de la educación, porque es clave. Y tú la ves, el que está dispuesto, y cuando es la formal o la informal, la que sea, estás dispuesto a aprender. Y cuando tú estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a crecer.
Cuando estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a crecer. Pedro, un honor. Alguien, como te mencioné y reitero lo que dije al inicio, creo que lo que han hecho es espectacular. Crece una compañía de eventos, particularmente en Puerto Rico, donde lo han mencionado, no están enfocados en el mundo del entretenimiento. No es el evento, no es llenarte los ojos con conciertos, la farándula, es crear eventos de valor que puedan tener unas métricas medibles para poder cuantificar el éxito. Y que ese éxito y esas métricas cuantificables sean de valor para los objetivos comerciales de una empresa. Cuando tú sumas esos puntos...
O de una industria.
O de una industria, correcto. Así que creo que tener esos pilares de métrica, de tecnología y de personas, que al fin y al cabo es lo más importante que las vidas que tú tocas, es súper digno de admirar. Así que, hermano, un placer tenerte en el podcast y en confianza, las cámaras son tuyas, tira promoción ahí, Cube Group Events, Puerto Rico Coffee and Chocolate Expo, es más, tira ahí cualquier evento que tengas, promoción es tuya, dale.
Oye, no, agradecido, Jason, de verdad que de la oportunidad, como te dije al principio, a mí yo soy de los que me gusta estar más con mi equipo de backstage, asegurándome de que lo que hace falta hacer para que un evento sea exitoso se está haciendo y se está ejecutando. Pero, oye, hablando de todos los que escuchan tu podcast, definitivamente ahora estando ya en abril, se acerca nuestro bebé, nuestro orgullo, el Coffee and Chocolate Expo, que es este próximo 20 y 21 de abril en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y como lo describimos, es el evento para que todos los amantes del café y el chocolate en Puerto Rico se den cita. Así que los esperamos allá y agradecido con la oportunidad y con mucho orgullo, ¿verdad? Y agradecido en nombre de todo el equipo de Cube Group Events por esta oportunidad de conversar contigo.
Boom. Hermano, gracias.
Gracias a ti.